Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola. Sean bienvenidos una vez más a Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y les agradezco por acompañarme en esta media hora en la que cada semana les compartimos leyendas, historias y mitos de diferentes partes del mundo. Saludamos a las personas que ya nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también a quienes nos escuchan a través de nuestra página de internet en el www.radio.udg.mx/colotlán. El día de hoy comenzaremos con una leyenda colonial. Esta es la leyenda del alacrán de Fray Anselmo. El alacrán de Fray Anselmo. Don Lorenzo de Baena, hombre bondadoso y sencillo, poseía una considerable fortuna. Pero ocurrió que un día la mala suerte entró a su casa y desde entonces las calamidades se sucedieron en una serie interrumpida. Uno de sus barcos, que regresaba con telas de China, fue apresado por los piratas. Naufragó una nave cargada con mercancías que don Lorenzo había comprado. Envió un convoy de plata a las provincias de Occidente y los indios lo asaltaron. Pero no fue esto lo peor. El único hijo de don Lorenzo iba en el convoy y fue escalpelado por los indios, y su esposa, agotada por el dolor, murió algún tiempo después. Don Lorenzo sufría todo con cristiana resignación. Cuando su ruina fue completa, sus amigos le abandonaron y tuvo que vender su casa y hasta sus muebles. Aún en la más absoluta miseria, don Lorenzo no se desanimaba y esperaba una ocasión para rehacer su fortuna. Un día se dirigió al convento de San Diego. Vivía en él un santo padre llamado Fray Anselmo, siempre dispuesto a ayudar a quien a él acudiera, caritativo y desprendido hasta la exageración. Su celda era la más pobre del convento y sus hábitos estaban hechos jirones. Todo lo que tenía lo daba, y ya ni hasta un hábito nuevo le querían entregar los hermanos, porque sabían que se desharía de él al momento para socorrer alguna necesidad. Don Lorenzo le contó todas sus miserias. Sabía que si un barco cargado con sedas y porcelanas de las Chinas estaba próximo a llegar, si alguien le prestaba 500 pesos, podría comerciar con estas mercancías y salir de su angustiosa necesidad. Fray Anselmo estaba muy apenado, porque ya no le quedaba nada con qué poder ayudar a tan buen hombre. Entonces, un alacrán comenzó a ascender lentamente por la pared, y el fraile lo recogió cuidadosamente, lo envolvió en un trapo y se lo dio a don Lorenzo diciendo: «Es lo único que tengo, hermano. Llévalo al Monte de Piedad a ver cuánto te dan por ello». Don Lorenzo hizo lo que el fraile le había indicado. Se presentó en el Monte de Piedad, temeroso y avergonzado, y entregó el envoltorio. Y cuando esperaba que lo despidiesen rudamente, tomando su acción por una burla, se vio sorprendido por la exclamación de admiración que el dependiente lanzó al deshacer el paquete. En su interior había un alacrán de filigrana de oro, adornado con esmeraldas, rubíes y diamantes. Recibió él 3,000 pesos y salió para San Diego de Acapulco, donde acababa de anclar la nave esperada. volvió a México con las mercancías y las revendió rápidamente. Esto le sirvió de base para reanudar sus negocios y pronto pudo recuperar su antiguo capital. Don Lorenzo volvió a ser un hombre inmensamente rico. La fortuna la acompañaba en todos los negocios y volvieron a llover los halagos de los amigos, pero no olvidaba que todo se lo debía al humilde fraile. Un día, queriendo recompensarlo, fue al Monte de Piedad, sacó el maravilloso alacrán, lo envolvió cuidadosamente y se lo llevó. Fray Anselmo recibió el regalo con tranquilidad, desenvolvió el paquete, cogió amorosamente el alacrán y poniéndolo en la pared, en el mismo sitio de donde lo había tomado, el día que se lo dio a don Lorenzo le dijo: «Sigue tu camino, criatura de Dios». Y el precioso animal, convertido de nuevo en un vulgar alacrán, comenzó a caminar lentamente. Escuchamos la leyenda de El Alacrán de Fray Anselmo. Espero que les haya gustado este relato y ahora los invito a escuchar una historia prehispánica sobre unos personajes muy peculiares. Ellos son los Cuachique. Te voy a contar sobre uno de los más feroces guerreros de la élite del ejército mexica. Y no, no se trata de los guerreros águila ni de los guerreros jaguar, sino de los guerreros otomí, cuachique, o guerreros rapados, que nada le piden a los míticos soldados de otras partes del mundo. Para que te des una idea, Tzilacatzin, un guerrero que los españoles no pudieron derrotar, pertenecía a este rango, del cual se sentía muy orgulloso. Tzicalatzin, gran capitán, muy macho, llegó luego. Trae consigo bien sostenidas tres piedras, tres grandes piedras redondas, piedras que se hacen muros, o sea, piedras blancas roca. Una la lleva en la mano, las otras dos en los escudos. Luego con ellas ataca, las lanza a los españoles. Ellos iban en el agua, iban dentro de agua y luego se repliegan. Y este, Tzicalatzin, era de grado otomí, era de este grado y por eso se trasquilaba el pelo a manera de otomíes, por eso no tenía en cuenta al enemigo, quien bien fuera, aunque fueran españoles. En nada los estimaba, sino que a todos llenaba de pavor. Cuando veían a Tzilacatzin, nuestros enemigos luego se amedrentaban y procuraban con esfuerzo ver en qué forma los mataban, ya fuera con una espada o ya fuera con tiro de arcabuz. Pero Tzicalatzin solamente se disfrazaba para que no lo reconocieran. Tomaba a veces sus insignias, su besote que se ponía y sus orejeras de oro. También se ponía un collar de cuentas de caracol. Solamente estaban descubiertas su cabeza, mostrando ser otomí, un fragmento tomado del escrito de Bernardino de Sahagún. Y hay que aclarar que la palabra otomí es de origen náhuatl y se traduce al español como fechador de pájaros. Con ella los mexicas se referían, por una parte, a la división de élite de su ejército y por otra, al pueblo ñañu, que en ocasiones llegó a combatir hombro a hombro con los mexicas, pero como mercenarios. Por otra parte, la palabra cuachic se traduce como rapado, de aquí su nombre que en español sea guerreros rapados. El arte de guerra mexica abarca los aspectos más importantes de cualquier ejército que se respete, y aunque no contaban con un alto grado de desarrollo en cuanto a armamento y tácticas ofensivas, supieron suplir estas deficiencias con un gran adiestramiento de sus tropas en la lucha cuerpo a cuerpo. La motivación era el hambre de poder y la necesidad de satisfacer a los dioses, quienes les habían encomendado la tarea de conquistar el mundo. Su lema es un honor morir al filo de la obsidiana. Da como resultado guerreros que desconocían el miedo. Las fuerzas armadas estaban compuestas de un gran número de tropas y rangos, guerreros de diferentes capacidades y características. Pero hoy hablaremos de los Cuachique, los guerreros rapados de la élite del ejército mexica, que se caracterizaban por rapar sus cabezas, dejando solo una larga trenza sobre la oreja izquierda. Pintaban su rostro y cabeza de dos colores, mitad azul y mitad rojo o amarillo, estilo que llamaban Ixtlatlantic. Pero también existía un estilo a base de franjas en el rostro llamado Chichimecatl, lo que reflejaba su ferocidad. Los Cuachi u Otomí servían como tropas de choque y además cumplían con misiones de alto riesgo, participando en tareas especiales y presentando asistencia en el campo de batalla cuando era necesario. Se requería haber capturado más de 6 enemigos y haber logrado decenas de otras hazañas para alcanzar este rango. Sus logros, sin embargo, superaban ampliamente estos requisitos. Tal era su fiereza y competitividad entre ellos que rechazaban capitanías en el ejército para seguir siendo combatientes activos en el campo de batalla. Pues una vez siendo cuachique, el honor vendría con la muerte, después de ser el más efectivo soldado. Incluso el cronista Francisco Javier Clavijero, en su obra Historia Antigua de México, menciona que Moctezuma y su hermano Tlacahuépan, quien por cierto perdió la vida en batalla, pertenecían a este mítico rango. Asimismo, Fray Diego Durán, en su obra Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme, afirma que eran los soldados más valiosos del ejército mexica por haber, sobrepujando sus hechos y valentías en número de 20. Y Sahagún, en Historias General de las Cosas de Nueva España, relata que eran considerados muralla y amparo de los suyos. Eran reconocibles por el tlahuitzil amarillo, que es una prenda decorativa que indica el rango. Al llegar el guerrero a este nivel, juraba no dar paso atrás durante la batalla. Esto, bajo la advertencia de que, en caso de faltar a su juramento, habría que experimentar la muerte a manos de sus compañeros. Escuchamos algo de lo que eran los Cuachique, esta, se podría decir que raza guerrera élite de los mexicas, y con esta historia nos vamos a ir a un pequeño corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Estamos de regreso en Historias Encantadas y ahora les comparto una historia que es aquí de la región. Esta es la historia del toro de Huejotitán. El toro de Huejotitán. San Miguel Huejotitán se ubica al sureste de Villa Guerrero. Ahí colinda al oriente Totatiche y al sur Chimaltitán. Arriba están los ranchos Los Sauces, San Agustín, El Escalón y Acuña. En las últimas décadas del siglo XIX y hasta por 1950, en estos ranchos había mucha gente. Hoy están abandonados. Solo hay unas cuantas personas de edad avanzada, están arranchados y se niegan a abandonar la tierra que los vio nacer. Un anciano de uno de esos lugares me platicó que oyó decir a sus mayores que allá por 1850, en uno de esos sitios nació Tanilo de Nava. Sus padres fueron Agapito de Nava y Fortina N. Pocos años después hubo una epidemia y murieron sus padres. Tanilo, de unos 8 años, se fue a vivir con su padrino, don Atenógenes Asencio, que no tenía familia, y él fue quien enseñó a Tanilo a trabajar la tierra y toda su ciencia en las artes negras. En eso era todo un maestro y lo mismo se transformaba en bola de lumbre que en animal. Eso de volar para él era cosa de nada. Don Atenógenes había quedado viudo y ahora vivía nomás arrejuntado con Remigia Cabello, india macuache ladina, quien fue la que crió a Talino. Ella sabía de curaciones y travesuras que hacían tanto el hombre de la casa como el ahijado, pero se disimulaba y don Atenógenes, viendo que Tanilo tenía el don y mucho empeño, le enseñó cuanto sabía y pronto transmitió esa ciencia que no se aprende en libros ni en las escuelas, pues hay personas que realizan hazañas increíbles y no saben escribir su nombre. Tanilo tendría unos 16 años cuando tuvo una dificultad con un tal Chabelo, que tendría su misma edad, y este le untó unos manazos y le dio unos aventones, y Tanilo decidió no despeinarse y se dio a la fuga, pero cada vez que lo encontraba a buena distancia le gritaba que lo iba a convertir en rana. Con eso demostraba su carácter cobardón, pero ruin y vengativo. Tanilo era prieto, narizón, pelo crespo, cejas muy espesas y anchas y con canas prematuras. Feo como el demonio, de estatura mediana. En 1873, a los 23 años, se casó con Clotilde Durón, nativa del rancho El Aguacatillo, mujer trigueña, agraciadita, con la que procreó su familia, 4 hombres y 2 mujeres, de los que solo se recuerda a Lázaro y a Jacoba. En 1880 murió doña Remigia y don Atenógenes, de casi 90 años y muy enfermo, entre sus achaques padecía de soltura. Que no encontraba ningún remedio, se fue a vivir con Tanilo, que pronto se enfadó y el muy ingrato, para no atenderlo, le echaba una gota de turimala, hierba cuya savia es un tremendo purgante, a la comida de su padrino, lo que arreció más su enfermedad, y en 15 días de comer la comida preparada murió don Atenógenes. Tanilo decía en broma y en serio, qué bueno que se murió, ya estaba muy viejito y no servía para nada, nomás estaba sufriendo, si se condenó ya está en el infierno. Un domingo de 1886, Tanilo y Clotilde fueron a Totatiche a comprar algunos encargos, unas varas de manta y jabón, y dejaron a la familia sola. Lázaro tendría unos 12 años y como era el aprendiz de brujo, pues aparentemente tenía algo del don. Hizo un mono de cera, tal como lo hacía su padre, y lo llamó Lázaro. Le clavaba una espina y le decía, «¡Jódete, Lázaro!». Y le clavaba otra y le decía, «Lázaro, vuélvete a joder». Y le decía, «A ver cuántas aguantas, hijo de tu chin». Y hacía todo lo que Tanilo hacía. Comenzó a estar enfermo con mucha fiebre y terribles dolores. Estaba bien beneficiado. Por la tarde llegaron Tanilo y su esposa, y los niños salieron a encontrarlos, pues entre los encargos que traían había unas golosinas, unas melcochas, para los niños, y estos le contaron que Lázaro estaba muy malo y Tanilo, Conociendo los síntomas, se asustó, pensó que algún competidor le había hecho un mal a su hijo. Este no quería decir que lo había hecho, pero acosado confesó lo del mono de cera y Tanilo lo curó y lo reprendió. Ya al oscurecer, Lázaro estaba sano, saboreando un pedazo de melcocha. Los vecinos de esos ranchos le tenían miedo, no a sus puños, pero sí a las travesuras que pudiera acarrearles. Cuando había una boda y no lo invitaban, se daba por ofendido, se sentía desdichado y las cosas empeoraron cuando su hija Jacoba, de 13 años, comenzó a quejarse de un terrible dolor en el estómago. Tanilo aborrecía a los médicos. Él mismo comenzó a curarla con su ciencia, que de nada servía. Su hija seguía peor. Alguien le aconsejó que la llevara a Tlaltenango, con un médico muy atinado de apellido Peña, que por lo menos llevara unos 200 reales, unos 25 pesos porfirianos. Jacoba se agravaba y Tanilo, desesperado, quiso conseguir dinero prestado con los vecinos, pero no le prestaron. Unos estaban bien fregados y otros no querían nada con él, así que llevó a Doña Mucia, una yerbera muy experimentada, la que le coció algunas hierbas que de nada sirvieron para esa enfermedad, quizá cáncer, y en pocos días la niña de 13 años murió. Tanilo, hombre de 45 años y con un corazón y asaduras negras, que había conocido el dolor, pues cuando murieron sus padres, él no supo lo que perdió. Ahora estaba destrozado, pasando el entierro se encerró y no quería ver a nadie. Luego de unos días comenzó a salir, pero ahora culpaba a quienes le negaron el préstamo que les pedía. En un guamuchel que estaba en la casa de Cipriano Torres, comenzó a llegar un tecolote y su hijo Hipólito comenzó a estar enfermo. El tecolote soltaba unas risas horrendas y se iba a casa de Mateo Rosas, y una de sus niñas de 8 años se enfermó, y lo mismo en casa de Bernardo, donde también uno de sus hijos se enfermó. Coincidencia, quizás, pero los tres habían negado dinero. Hipólito agonizaba y el tecolote cantando en el guamuchil, y Pascuasa, madre del enfermo, no encontrando con qué herir a esa ave, sacó el cuchillo de cebolla y con odio en la sangre se lo arrojó, pasando como a 2 metros del pajarraco, que carcajeándose voló a otra casa. Los tres niños murieron. Clotilde le rogaba a su esposo que se fueran a vivir a otra parte porque ahí nadie los quería, ya que todas las gentes hacían comentarios agrios para que ella los oyera. Le decía, como dijo el cuervo, pa' pasar trabajos los mismos es aquí que allá. Tanilo, malvado y ruin, le contestaba, ahora me tendrán que apreciar, pues saben con quién se ponen. Un mal día se encontró con don Salomé Preciado, que era tío de uno de los niños muertos. Tanilo saludó y don Salomé no contestó. Y Tanilo le reclamó por qué no le había contestado y don Salomé contestó que no la había oído. Pero como era ladino, le dijo que le hiciera el rechingado favor de no dirigirle la palabra. Y si eso te calienta, saca cuchillo que aquí traigo el mío pa' quererte. Tanilo se fue despichado, pero ya de lejos le gritó, pronto sabrás quién soy. Don Salomé se fue con su primo Cástulo y le platicó su encuentro con Tanilo y le dijo, si algo me pasa, será por el indio de Tanilo. Y lo mismo a su compadre Zenón, le contó cómo Tanilo lo había amenazado. En pocos días, al salir el sol, Salomé salió rumbo a Totatiche, arriendo un burro cargado con 2 latas de manteca y una bolsa de longaniza, pues había matado un puerco bien gordo y realizando su carga regresaría con unos reales. Pero como a media hora de camino oyó un ruido en la seca hojarasca del monte y vio un feroz toro prieto de puntales cuernos que arremetió y destripó al pobre burro. Don Salomé, impotente, se subió a un grueso roble. El toro bailó la manteca y la longaniza y luego arremetió contra el roble y de fieros puntanazos sacaba gruesas estillas del árbol y luego miraba arriba a Don Salomé y cabeceaba amenazadoramente echándose tierra en el lomo. Don Salomé estaba aterrorizado. Allí se estuvo hasta el mediodía que unas personas pasaron por ese camino y el toro lo sintió y huyó. Don Salomé, asustado, regresó a su casa a platicarle a su familia y amigos su aventura, la que sin dar crédito escucharon. El maldito toro parecía estar enterado de todos los vecinos que salían fuera del rancho, y siempre hacía acto de presencia, sin importar si iban dos o tres personas, a las que después de darles tremendo susto se iba a algún lugar alto de una loma o montecito y desde ahí bramaba y cabeceaba como retándolos. Y todos los vecinos estaban en constante temor y cualquier vaca que bramaba creían que era el toro prieto. En esos ranchos había gente buena para manejar ganado y comentaban que esa no era forma de comportarse de ninguna res, pues si es ladino huye a las gentes y si es bravo pues ataca y corre, pero no anda amenazando a sus víctimas, por lo que decidieron lazarlo y para eso mandaron a un hombre con un burro con una carga de maíz y detrás de él iban 8 hombres a caballo. El toro salió y comenzó a atacar al pobre burro y en eso estaba cuando se vio rodeado por los hombres de a caballo con buenas sogas de lazar y el toro pronto se vio entre una telaraña de sogas que unos estiraban por un lado y otros para otro y luego la manga en las patas y el toro bufaba pavorosamente. Luego se acercó Mateo Rosas, el padre de la niña, y sacó un afilado cuchillo y sin lástima alguna de un tajo anovilló al toro. Arrojaron lejos los testículos y muy tranquilos se retiraron a sus quehaceres. Un vecino encontró un rastro de sangre que había en unas piedras cerca de la casa de Tanilo, que ya no salió de su casa. Al día siguiente, en el rancho La Cofradía, un sacerdote oficiaba misa y doña Clotilde mandó a uno de sus hijos que pidiera confesión para su padre que se encontraba muy grave, y el sacerdote llegó pero Tanilo no quiso y no pudo hablar, y los gestos fieros le indicaban que se largara, que no quería confesión y al día siguiente amaneció muerto y muy hinchado. Los vecinos sacaron la conclusión a manera de broma macabra que Mateo tenía muy mala mano, pues que el primero que castró se murió. Elaborado con información del libro Historias y Leyendas de mi Región, de Marino Quesada Hernández. Escuchamos el relato de El Toro de Huejotitán, una historia que se lleva a cabo allá por el rumbo de Villa Guerrero y espero que les haya gustado. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo aquí en Historias Encantadas. Recuerde que si le gustó este programa lo puede descargar en nuestra página de podcast, en el www.radio.udg.mx/colotlan/podcast. Estuvo con ustedes Diego León, hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.